Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y pierdes muchas horas que se podrían aprovechar en oración, que se podrían aprovechar en servicio, que se podrían aprovechar en estudio, que se podrían aprovechar en estar con la esposa, con los hijos, con los padres. O sea, muchísimo desperdicio de tiempo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Seguimos acompañando a Jesús en este largo viaje que hace de acuerdo al Evangelio de Lucas en su camino hacia Jerusalén. Camino que sabemos que terminará en la cruz, pero en este largo camino que él va haciendo, continúa instruyendo a sus discípulos. Lucas, como lo hemos dicho, pues ha buscado que sus lectores, los que ahora lo leemos, pues puedan encontrar en la lectura de su evangelio estas enseñanzas que nos van ayudando a entender qué es un buen discípulo y los elementos que debemos de tener en cuenta para poder desarrollar un cristianismo pleno. Hemos visto ya algunos aspectos importantes. En este nuevo texto que hoy leemos, del capítulo 13, estamos iniciando el capítulo 13, nos habla de esforzarse. El reino de los cielos se adquiere esforzándose. No es algo que se nos da y que pues ya lo tenemos, ¿no? Los judíos en general pensaban que por ser judíos, porque tenían el templo, pues ya la tenían hecha, ¿no? O sea, pues somos judíos, ahora sí ya de aquí directito al seno de Abraham. Y hoy Jesús es muy tajante y muy duro porque dice: ustedes, que eran los judíos en general, ustedes se quedarán fuera. Ustedes no entrarán a menos que se esfuercen.
Y esto tiene para nosotros una enseñanza también muy importante, porque como lo hemos dicho en diferentes momentos, cuando la Escritura, particularmente cuando Jesús o Pablo se refiere a los judíos, se refiere al pueblo de Dios, del Antiguo Testamento. Pero ahora somos el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. De tal manera que la instrucción y las palabras de Jesús son ahora particularmente importantes para nosotros. Ustedes se quedarán fuera, a menos de que se esfuercen. Hoy, mucha gente piensa que basta con venir a misa. Bueno, otros incluso con ser bautizados. Hay mucha gente que no viene ni a misa, que nunca ha conocido nada del Evangelio, ni nada. Pero él cree que ya la hizo porque lo bautizaron. De hecho, pues muchos papás erróneamente piensan que cuando ya le dieron los sacramentos de iniciación a sus hijos, ya terminaron con su obligación cristiana. Y es bien común, me toca con mucha frecuencia escuchar esta expresión en muchas mamás, especialmente, ya terminamos. Ya terminé porque ya hizo su confirmación o su primera comunión, dependiendo cuál haya hecho primero. O sea, una vez que recibió la iniciación cristiana, se acabó. Ahora sí, ya tiene su lugar garantizado en el cielo. Eso es un craso error que va a llevar a muchos hermanos a la condenación. Por eso fíjense, es bien interesante, si ustedes gustan abrir el texto que hoy estamos leyendo, Lucas capítulo 13, es el inicio del capítulo 13, versículo 22. El desarrollo de nuestro texto obedece a una pregunta. Dice en el verso 23, uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Estamos hablando de la salvación, ¿ok? ¿Son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús no es un sí concreto o un no concreto. Él contesta diciendo, procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Esfuércense por entrar. ¿Son muchos? Pues eso depende del esfuerzo que hagas. La gente que no se esfuerza, pues no tiene ningún lugar reservado, ¿no? No es como yo ya pagué mi boleto y mi boleto tiene la silla número 26, fila 4, y entonces a la hora que yo llegue al teatro, ahí está mi lugar reservado, fila 26, fila JF, número 26, y yo llego y ahí hay una silla y esa silla es para mí. Pues aquí no es así. Aquí entran los que se esfuerzan. Y muy a propósito me viene hoy, cuando estaba preparando la homilía, pensé en los competidores de las Olimpiadas. El que yo tenga un pase para ir a las Olimpiadas no quiere decir que me van a dar una medalla. Simplemente, pues me dieron chance de entrar a la competencia. ¿Quién va a ganar? El que se ha esforzado. ¿Cuándo? ¿Dos semanas antes de la Olimpiada? ¿Años? No. Toda la vida. Los verdaderos atletas, los que se traen el medallero, son los que empezaron desde niños, con tremendas disciplinas. Por eso, desafortunadamente, pues nuestro país difícilmente podrá entrar dentro de estas categorías, porque pues nuestros atletas, ya ven que salió por ahí que el tipo este que compitió en el boxeo, pues tenía que ir a botear, tenía que ir a los camiones a botear para poder pagar su entrenamiento y todo esto, ¿no? No, los otros, pues, tienen comidas especiales, tienen todo. ¿Por qué? Porque se esfuerzan. Todo el tiempo están en esto. Y cuando yo pensaba en esto, me vino una cita, me recordé una cita de San Pablo. Quisiera que la leyéramos porque nos va a dar mucha luz
sobre el tema que estamos tratando. Primera de Corintios capítulo 9, los versículos del 24 al 27. Si tienen sus Biblias, me parece un texto interesante que creo que puede darnos bastante luz sobre este tema. ¿Por qué? Porque al final de lo que estamos hablando es de la salvación de ustedes y mía. ¿Sí? Son muchos los que se salvan, son pocos los que se salvan, pues Jesús contesta con este ejemplo, ¿no? Dice en el verso 24, a propósito de los deportes, ¿no? Dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan, subrayen la palabra, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Desveladas, alcohol y otras cosas, ¿no? Se llevan una disciplina bien dura. Se levantan tempranísimo, hacen no sé cuántas horas de ejercicio en la mañana y otras al mediodía y otras en la noche, y evitan, dice, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y dice, y esto lo hacen para alcanzar un premio que es una corona que enseguida se marchita. Recuerden que lo que daban en aquel tiempo, pues era una corona de guirnaldas, ¿verdad? O sea, eran pues flores, plantas que pues se marchitan, ¿no? Yo, por mi parte, no corro a ciegas, ni peleo como quien estuviera dando golpes al aire. Al contrario, disciplino mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para que no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otro. Yo corrijo mi cuerpo y lo disciplino. Hoy teníamos la convivencia con muchachos, con todos los líderes de los grupos juveniles, y les comentaba, ¿no es cierto?, hoy la importancia de la disciplina. Les decía, si no hay disciplina, no hay orden, y si no hay orden, la vida se desquebraja fácilmente. Y les decía, así como tengas tu cuarto, así está tu cabeza. Pantalón por aquí, un calcetín por otro lado, una blusa, etcétera. Todo hecho un desorden. Bueno, así está tu cabeza, un desorden. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay disciplina. Y si no tienes disciplina en tu vida ordinaria, no tienes disciplina en tu estudio y dices, voy a estudiar de 4 a 8, porque necesito 4 horas de estudio para poder sacar adelante la materia, pues no vas a poder salir adelante en tu carrera. O vas a ser de los coleros, ¿no? Ahí vas con los 7s y los 6s y tratando de ir pasando. Y en un mundo tremendamente competitivo, pues los atletas, los disciplinados, pues son los que obtienen los puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen disciplina, porque saben a dónde quieren ir, porque saben a qué horas tienen que llegar, porque para ellos no hay un horario de salida, hay un horario de entrada, pero hay una responsabilidad, hay una disciplina que se va cumpliendo. Y luego disciplinan también a los que están con él. Y entonces, esos son los que contrata a la gente, a los disciplinados. Vean que esto tiene incidencia en toda nuestra vida. Dice Pablo, yo disciplino mi cuerpo. La penitencia, hermanos, la penitencia. No somos capaces de privarnos de un refresco, o de un sándwich, o de una película, no sé. O sea, no tenemos fuerza de voluntad. ¿Qué pasa cuando viene el pecado? Pues no tenemos fuerza. Y entonces siempre estamos bajo el yugo del pecado. Por eso dice Jesús, ¿cuántos se salvan? Pues depende cuánto te disciplines. ¿No te disciplinas en tu vida? Pues entonces, ¿a qué horas vas a tener oración? ¿A qué horas? Pero, ay, padre, es que, pues sí, hay que levantarse temprano, hay que disciplinar al cuerpo, tengo sueño. ¿Y luego? ¿A qué horas no tienes sueño?
Nunca, siempre tenemos sueño. El que duerme 10 horas quiere dormir 11, quiere 12, 13 y... Lo disciplino. Yo mando a qué horas me paro de comer, yo digo qué como, qué no como, qué veo, qué no veo, a qué horas me levanto. Y esto pues obviamente tiene implicaciones difíciles en mi vida. No se puede de otra forma. No hay otra. Ojalá yo hubiera, yo me acomodaría en esa, pero no hay. Y entonces, bueno, pues te acostaste a las 12 de la noche, pues ni modo, lástima, Margarito, ¿verdad? Tienes trabajo que hacer y cosas que hacer, y al día siguiente, pues a las 6 de la mañana te tienes que levantar. Nada más dormí 6 horas y luego golpeo mi cuerpo y lo disciplino. ¿Para qué? Para alcanzar la corona, para salvarme. No hay otro camino. Esto, pues muchos de nuestros atletas no lo entienden. Y regresan de la Olimpiada y otra vez a la tomadita, a la desvelada, etcétera, ¿no? Así no jalan. Es algo de todos los días. O sea, por eso también les he dicho, el cristianismo no es prepararme para un evento. Lo decíamos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Cuándo va a venir el dueño de la casa? No sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en forma, tenemos que estar bien disciplinados, tenemos que estar preparados para la competencia final, para poder llegar, para poder ser admitidos, para que a la hora que se abra la puerta, no entro, pues no, tienes una panzota del tamaño del miedo, ¿cómo vas a entrar? ¿Y por qué tengo esa panza? Pues pregúntate cómo comes. No hubo disciplina, no hubo control de tus apetitos. Y pongo el tema de la panza, no es una puerta física, no tiene nada que ver si te mueres flaquito o gordito. Pero ciertamente cuando ves a una persona así gordita y bien dadita, dices, a mí se me hace que la penitencia no anda cerca de este amigo, ¿verdad? Al menos la de la comida. Golpeo mi cuerpo y lo disciplino. ¿Para qué? Para poder alcanzar la corona que me tiene prometido. Si vemos otro texto, hay un texto que también, quizás este no podamos saber de memoria, lo he mencionado en diferentes formas, porque es un texto también importante de Pablo. Romanos capítulo 12, verso 2, dice... No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. No se amolden a este mundo, no se acomoden a este mundo. El mundo de hoy, les decía también hoy a los muchachos, el mundo de hoy que les toca vivir, sobre todo a los jóvenes, aunque nos toca a todos, es un mundo de mucha comodidad, de mucha complacencia. Hoy tenemos el agua caliente, abres la perilla y sale el agua caliente, ¿no? ¿Quieres calentar la comida? Pues hoy hasta las estufas, ya ni siquiera tienes que hacerle así al cerillo o algo así. Tiene un botoncito ahí, clic, 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 le empieza a saltar la chispita, ¿verdad? Y nomás le abres al gas y ¡pum! Se prende. Pensemos en nuestros abuelos. Yo ya soy parte de esta generación, al menos mis últimos años. Pero pensemos en nuestros abuelos. A lo mejor a alguno de ustedes le pudo haber tocado esto, gente de rancho, ¿no? ¿Quieres bañarte? Muy bien. Pues entonces vas a ir a cortar leña. Y luego vas a ponerla en un balde de agua, que tienes que ir por ella al río, porque no sale de la llave, no hay llaves. Entonces vas a ir al pozo y vas a traer agua. Y vas a caminar 2 o 3 cuadras con el bote del agua,
y luego vas a poner el agua en un balde, y luego vas a prender el fuego, y luego vas a poner a calentar el agua. Y luego lo vas a poner, ese balde, lo vas a poner en el baño o en un cuarto, que generalmente estaba fuera de la casa, y ahí te encargo en invierno. ¿Sí? Y luego vas a meterte allí al baldecito y vas a agarrar con otro balde y le vas a echar así. Y ¡ay, Carlitos! ¿Ah? Hace frío. Pero la gente lo hacía. Estaba acostumbrada ¿a qué? A mortificarse, porque no había opción. Si no, pues olías a quién sabe qué, ¿verdad? Y te enfermabas y todo esto, ¿no? Querías calentar tu comida, pues tenías que hacer lo propio. Tenías que ir nuevamente por leña, tenías que ir cortarla y luego ponerla en el fogón y calentar tu comida. Y esto sin tomar en cuenta que para muchas cosas, pues no las ibas a encontrar en una tienda como tenemos hoy los grandes supermercados. La luz no era de aplastarle un botón. Para tener luz tienes que ir al mercado y comprar aceite o petróleo y ponerle en un quinqué. Y ahí estabas, ¿verdad?, regulándole la flamita. La gente estaba acostumbrada a sufrir. Por eso progresó nuestro mundo. Porque no se quedaba en las cosas sencillas, se tenía que a fuerza disciplinar, tenía que aprender a vivir todo esto. Pero hoy nos hemos amoldado, dice Pablo en este texto, nos hemos acomodado a nuestro mundo, y entonces ahora, pues imagínate bañarte con agua fríita, ¡qué horror! O comerte la comida medio caliente, peor. O tener que ir a hacer algo fuera de tu casa, pues ni imaginarlo, y menos si es invierno. No sabemos ni en las cosas cotidianas tener ese tipo de sufrimiento, de esforzarse. Hoy no nos tenemos que esforzar para nada. ¿Quieres luz? Clic, pícale ahí. ¿Quieres agua caliente? Toma una taza, mételo al micro, ponle un minuto, clic, tac. Agua caliente, ya tienes té, ya tienes café, ya tienes lo que quieras. ¿Quieres bañarte con agua calientita? Pues nada más, ábrele y listo, ¿no? Y entonces pensamos que así es la salvación. Voy, me bautizo y está listo. Ya tengo mi boleto que viene ahí, asiento numerado número 28. Haga lo que haga de mi vida, no importa. El asiento número 28 es mío. Error, es falso. Esfuércense, no se acomoden a la vida moderna. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, un tema que hoy también lo tocaba con los chicos, el tema de dentro de la disciplina, el tema de los celulares y todo esto, en particular tocamos el tema del Facebook, ¿no? ¿Es malo el Facebook? No, por supuesto que no es malo el Facebook. El problema es que es adictivo. Porque quieres estar enterado de lo que está pasando en el planeta. Y entonces quieres ver, o sea, los ojos, dice la Escritura, no se cansan de ver. Y entonces quieres ver y ver y ver y ver y ver y ver. Y pierdes horas, muchas horas, que se podrían aprovechar en oración, que se podrían aprovechar en servicio, que se podrían aprovechar en estudio, que se podrían aprovechar en estar con la esposa, con los hijos, con los padres. O sea, muchísimo desperdicio de tiempo, del cual nos van a tomar cuenta el día de que vayamos al juicio. No le vamos a poder decir al Señor en qué perdimos estas miles de horas diciéndole, es que estuve enterándome de todas las idioteces del mundo. Porque esa es la verdad. O sea, dentro de Facebook, pues quizás habrá dos o tres noticias que valgan la pena, ¿verdad? Pero las demás, hoy les pongo ejemplos que he visto, ¿verdad? O sea, un tipo tomándose el café y tomándole una foto al café y diciendo salud, ¿no? Otro tomando
que fue a comer al Chili's o a no sé dónde y le tomó foto cuando llegó y luego se tomó foto de los pies y luego le tomó al menú y luego le tomó a todo lo que encontró, le tomó foto y posteó en ese momento 15 posts sobre su comida. ¿A quién le interesa lo que se comió ese amigo? Pero ahí están. Bueno, todo ese tiempo es un tiempo desperdiciado que iba en contra de alguien, a menos de que hayas ido a comer tú solo. Pero ordinariamente no es así. Y entonces, por estar muchachos mandándole a sus amigos a dónde fueron y qué hicieron, no están platicando ni con sus hermanos, ni con sus papás, ni con la gente con la que están conviviendo. Y le están mandando una información a alguien que le importa un cacahuate si tú comiste pescado o salmón o qué comiste. No le interesa. Además, no le hace ningún bien saber eso. Lo que hace bien es convivir con la familia, platicar con el hermano, con el padre, y de eso te van a tomar cuenta. Pero no puedes, ¿verdad? O sea, si tú le quitas el celular a un muchacho, haz de cuenta que le quitaste los calcetines, ¿verdad? Se siente encuerado. No, no, todo menos el celular. O sea, no. Ok, tengo mi celular, tengo mi Facebook, lo voy a ver en la noche, 15 minutos después de cena, lo que alcance a ver. Y entonces ahora sí, dedito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, ¡pum! Ahora sí, ahí hay una cosita buena que me interesó, la veo. Porque para la noche, si nada más le dedicaste sus 15 minutos a la noche, sería interesante, pero creo que nunca lo haré porque sería imposible. En mi Face personal tengo más o menos como unos 6,000 gente, ¿verdad? Porque como tengo también el Face institucional, pues la gente se conecta y luego me busca por el Face, ¿no? Entonces, sería imposible hacer el experimento porque necesitaría dedicarle un día y no sé si acabe para contar cuántos, creo yo, que deben de ser miles de posts que reciben mi Face en un día. Por lo que he visto, o sea, cuando de repente entro, porque generalmente ahora que Face hizo la unión de los Face, pues tengo que entrar por mi Face personal y luego de ahí pasarme al de la persona pública. Y de repente, pues sí, me gana la curiosidad y empiezo a ver qué hay ahí. Miles, debe de haber miles de gente que me escribe. Y luego, como está conectado con sus amigos también aparecen en mi muro. O sea, es verdaderamente imposible ver lo que todo mundo postea. Es imposible. Creo que más bien es como una buena diversión, un momento dado. Pero bueno, le voy a dedicar, en vez de ver una serie de televisión o ver otra cosa, bueno, pues voy a ver mi Face. Y le voy a dedicar media hora al día. No, casi para entrar en coma, ¿no? Disciplina. El resto, traigo mi teléfono, ¿para qué? Como yo les digo, para los muchachos, ¿para qué es el teléfono? Para que te hablen tus papás, no para estar hablando tú. Disciplina. No se amolden. Hay muchas familias hoy fracturadas por el mal uso del celular. Hay muchas familias fracturadas por la falta de disciplina del esposo, que no se puede tomar un par de cervezas. ¿Es malo tomarse un par de cervezas? No, por supuesto que no. ¿Es malo tomarse un par de copitas de vino? No, por supuesto que no. El alcohol no es malo, el exceso es malo. Pero si no tienes disciplina, si se te sigue antojando y dices, sí, me voy a echar la siguiente, no, ya no, porque golpeo mi cuerpo y lo disciplino, ¿para qué? Para entrar al reino, y el reino puede ser tu casa, para tener una buena familia, una buena relación con el esposo, con la esposa, con tus papás, con tus hijos. La falta de disciplina echa a perder nuestra vida. Y hoy el mundo es un indisciplinado terrible. Es la promoción que hace el demonio, la indisciplina porque en la disciplina fácilmente te pierdes. Y echas a perder tu matrimonio, o echas a perder tu familia, o echas a perder tu carrera, o echas a perder tu relación con la novia, se echa a perder la vida. O sea, cuando Jesús habla del reino, recuerden que no se trata nada más del reino allá en el cielo. El reino se vive aquí en la tierra. Lo vives con tu familia. Esa es parte del reino. Tu esposa forma parte del reino. Tu esposo forma parte del reino. Disciplina también a las hermanas, ¿verdad? Que se casan. Y ahora sí entrarle al pastel, a todo lo que da, ¿verdad? Disciplina. ¿Por qué? Pues porque al esposo le gusta la secretaria, porque está delgadita y bonita y pintadita y todo, pues igual en casa quiere encontrar lo mismo, pero ¿eso qué requiere? Disciplina. Todo en la vida, porque el reino no está en el cielo así ya cuando te mueras. Es algo en lo que vamos caminando, como lo que decíamos del atleta, ¿no? Si el atleta no se prepara para ir a competir a las Olimpiadas, se prepara para ser un atleta. ¿Cuándo? Siempre es un atleta. El cristiano se prepara para ser cristiano. ¿Cuándo? Siempre es cristiano. La corona es, ayer le decía a unos novios, ¿no? La corona es al final que tu esposa te diga, amor, hemos vivido 40 años juntos. Y he sido la mujer más feliz, gracias. Ahí está la corona. ¿Y eso qué requirió? Mucha disciplina, muchos sacrificios. Licenciado, aquí tiene su título y una beca para que se vaya al extranjero. Felicidades. Ahí está la corona. ¿Qué requirió? Mucha disciplina, mucho estudio. El reino de los cielos, hermanos, no es algo que vamos a ganar cuando se acabe nuestra vida y entonces entremos por una puerta que no es como tal, es un ejemplo que pone a Jesús, para que entendamos que si no tenemos disciplina, si no nos esforzamos, no vamos a alcanzarla. Por eso Pablo dice, no se amolden a este mundo. Y fíjense Pablo lo que dice, Filipenses 3, el versículo 13 y 14, un poquito más adelante, vayan ahí a Filipenses 3. Y fíjense quién lo dice, ¿verdad? Vamos a leer desde el 12, dice, no quiero decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que quedó atrás y esforzarme. Vean cómo siempre la palabra en Pablo es esforzarse, ¿no? Esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Son esas palabras de tu esposa diciendo, te he sido la más feliz a lo largo de mi vida. Es ese título acompañado de una beca. Es esa promoción en tu trabajo. Señor licenciado, felicidades. Va a ser ahora usted el subdirector de la agencia. Doctor, felicidades. Esta obra que usted ha realizado se va a publicar ahora en los periódicos porque esto está ayudando a la humanidad. Felicidades. Ese es tu premio. Ese es tu reino. Y obviamente, al final, como recordarán que decíamos, ¿no? O sea, cuando esto le damos trascendencia, ¿y por qué hago todo esto? Lo hago por el reino, lo hago por Dios, porque así como es tu vida en lo profesional, así también es tu vida en lo cristiano. Si no tienes orden en tu vida humana, difícilmente la podrás tener en tu vida cristiana, porque depende la una de la otra. Por eso es importante el día de hoy esto que nos dice Jesús, esfuércense. Nadie tiene garantizada la beca para el extranjero. ¿Quién la va a obtener? Los esforzados. Nadie tiene garantizado el escuchar de su esposo, de su esposa, gracias mi vida, he sido la persona más feliz. Gracias papá, me has ayudado y ahora soy lo que soy, gracias a ti. ese gracias, es esa corona que no se marchita, es ese reino que nos ofrece el Señor, es esa paz, es esa alegría, es ese gozo interior que nadie te lo puede quitar. Ese es el reino. San Pablo lo dice, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Esfuércense. Son pocos los que entran. Hoy tendríamos que decir, tristemente sí, nos hemos acomodado al mundo, hemos dejado de disciplinar al cuerpo, no nos gusta batallar, no queremos trabajar, no queremos hacer un poco más para poder realmente obtener esta corona que el Señor nos da, y por eso son pocos los que lo obtienen. Todos podemos, si es que queremos. O sea, el Señor hoy nos invita, esfuércense para que puedan entrar al final. ¿Y por qué es esto? Bien simple. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 15. Dice, no amen las cosas de este mundo. No las amen. Úsenlas. El Facebook, hombre, qué padre. En la noche me voy a divertir viendo todas las cosas que me publicaron mis amigos. Está bien, úsenlas, pero no las amen. Porque a veces las aman más que al papá, la mamá, la esposa, el hijo, más que todo. No se aficionen a estas cosas. Úsenlas, son buenas, son entretenidas. Les digo, yo mismo a veces me entretengo viendo pues qué escribieron ahí. Pero bueno, o sea, hay tanto que hacer, tanto en qué entretenerse que verdaderamente es útil para la vida de los demás, y yo perdiendo el tiempo viendo si alguien se comió un pollo o un pescado, ¿no? ¿A quién me interesa a mí si se comió un pollo o un pescado? Rezaré por él para que no se le haya atragantado a medio camino, ¿verdad? Y además le hablaré y le diré qué gacho que no me invitaste, ¿verdad? Pero al margen de esto, no tiene importancia, no tiene relevancia. Tiene relevancia la relación con tu esposa, es así. Tiene relevancia la relación con tus hijos, es así. Tiene relevancia la relación con tus papás, es así. Tiene relevancia el que te titules y te titules bien, eso sí. Tiene relevancia en que hagas un buen papel en tu trabajo para que puedas obtener una buena promoción, es así. Lo demás, úsenlo. Se pasa, hoy lo tenemos, luego sacarán otras cosas. No nos aficionemos por las cosas de este mundo, dice San Juan. Valoremos realmente lo importante. No nos acostumbremos a este mundo cómodo que hoy nos ofrece todo. ¿Puedo bañarme con agua caliente? Sí, excelente. ¡Qué padre, qué bueno! Yo bendigo a Dios de que me tocó vivir en este mundo, ¿no? En esta época, en este sentido. O sea, no tengo que ir a partir leña. Híjole, qué bárbaro. No tengo que ir a comprar combustible al mercado para calentar mis cosas también, bendito Dios. Abro las cosas, más aquí en Monterrey que tenemos el gas por el tubo. O sea, que ni siquiera tienes que estar yendo a la gasera a que te llenen tu gas o esperar y hablar. No, te llega tranquilamente tu gas, tu agua, tu electricidad, todo lo tenemos cómodo. ¡Qué bueno! Vean qué bendición tan hermosa, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado a través de la ciencia y la técnica. Poder tener una comunicación inmediata a través de los celulares. ¡Qué magnífico! Todo es precioso. Pero dice Pablo, pero no todo me conviene. No nos amoldemos a este mundo. No amemos las cosas de este mundo. Golpeemos nuestro cuerpo, disciplinémoslo. Tengo que levantarme temprano. ¿Se acuerdan una frase que les he dicho? Que venía de un santo de la Edad Media. A ver si alguien la recuerda, la voy a decir. A ver si alguien recuerda ya haberla escuchado. Levántate de la cama siempre con sueño y de la mesa con un poco de hambre. Se llama disciplina. ¿Puedo quedarme hasta quedar saciado? Sí, no lo hagas. ¿El último taco? No. ¿Ya sonó tu despertador y le puedes poner el snooze para que repita, ¿ah? No. Son cosas sencillas de disciplina, ¿no es cierto? Pero vieran cómo ayudan. Porque cuando venga el pecado, te va a decir, no, no le entro. Golpeo mi cuerpo y lo disciplino. ¿Para qué? Para ganar la corona. ¿Son muchos o son pocos los que se salvan, Señor? Pues depende de los esforzados. Si el pueblo de Dios se esfuerza, se salva. No se esfuerza, va a tener problemas. Hermanos, queremos llegar al reino. Disfrutar de este reino con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con nuestras propias profesiones. Queremos que el reino se haga una realidad en nuestras vidas. Vivamos una vida esforzada. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.